Muy buenos días a todos y feliz Navidad. El tema de la predicación de esta mañana no va a sorprender a nadie. Y es en Mateo capítulo 1, los versículos del 18 al 25, donde leemos cómo fue el nacimiento de Jesús que recordamos hoy. Justo antes de esta explicación, los primeros 17 versículos de Mateo contienen una genealogía que puede parecer realmente una forma bastante extraña de empezar un evangelio. Sin embargo, como ya se comentó también en la predicación de la semana pasada, los judíos daban mucha importancia a la pureza del linaje. A Herodes el Grande siempre le despreciaron los purasangres judíos porque era medio edomita, y podemos advertir la importancia que el mismo Herodes concedía a estas genealogías por el hecho de que hizo destruir todos los registros oficiales para que nadie pudiera demostrar un pedigrí más puro que el suyo. La genealogía con la que empieza Mateo está explicada con mucho cuidado y su finalidad principal es demostrar que Jesús fue el hijo de David. Hay además algo representativo en la forma en cómo se organiza esta genealogía. Contiene tres secciones que se corresponden con las tres grandes etapas de la historia de Israel. La primera sección incluye la historia hasta David. David fue el hombre que convirtió a Israel en una auténtica nación. Hizo de los judíos un poder en el mundo. La segunda sección continúa la historia hasta la cautividad de Babilonia. Es la sección que nos cuenta la vergüenza, la tragedia y el desastre de la nación. La tercera sección continúa la historia hasta Jesucristo. Jesús fue la persona que liberó a la humanidad de la esclavitud, que la rescató del desastre y en quien la tragedia se transformó en triunfo. Barclay comenta que estas tres secciones representan tres etapas de la historia espiritual de la humanidad. En una primera etapa, el hombre fue creado para la grandeza y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, dice Génesis 1.27, o en Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El sueño de Dios para el hombre era un sueño de grandeza. El hombre estaba diseñado para la comunión con Dios. Fue creado nada menos que para vivir en intimidad con Él. Sin embargo, en una segunda etapa, el hombre perdió su grandeza. En vez de ser siervo de Dios, se convirtió en esclavo del pecado. Usó su libre albedrío para desafiar y para desobedecer a Dios, más bien que para entrar en una relación de amistad y comunión con Él. Culpablemente frustró el designio y el plan de Dios en su creación. Pero lo mejor es que existe una tercera etapa en que el hombre puede recuperar su grandeza. Dios no abandonó al hombre a su destino frustrado. Dios no permitió que el hombre fuera destruido por su propia necedad. No dejó que la historia acabara en tragedia. A este mundo Dios mandó a su Hijo Jesucristo a rescatar al hombre y liberarlo de las cadenas del pecado en las que él mismo se había encadenado, para que por medio de él el hombre pudiera recuperar la comunión con Dios que había perdido. En su genealogía, Mateo nos muestra la realeza original, por un lado, la tragedia de la libertad perdida por otro y finalmente la gloria de la libertad restaurada. Y esa, por la misericordia de Dios, es la historia de la humanidad y de cada persona. El pasaje de la genealogía hace hincapié en dos cosas especiales acerca de Jesús. En primer lugar, subraya el hecho de que era hijo de David. Es algo que el Nuevo Testamento subraya una y otra vez. Pedro lo afirmó en el primer sermón cristiano del que tenemos conocimiento, el día de Pentecostés. Pablo también insiste en que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos. Repetidamente se le llama así a Jesús en toda la historia evangélica. Después de la curación del hombre ciego y mudo, la gente exclamó, ¿será este aquel hijo de David? Los dos ciegos que clamaron a Jesús cuando pasaba le llamaron Señor, hijo de David. Fue como hijo de David, como las multitudes le saludaron y aclamaron cuando entró en Jerusalén por última vez. Aquí hay algo muy significativo. Está claro que fue la multitud, la gente corriente, la que llamaba a Jesús hijo de David. Los judíos eran un pueblo que estaba a la expectativa. Nunca olvidaban que eran el pueblo escogido por Dios. Aunque su historia era una larga serie de desastres, aunque en aquel momento eran un pueblo sometido, nunca olvidaban su destino. Y era el sueño de la gente del pueblo que algún día vendría a este mundo un descendiente de David que los conduciría a la gloria que ellos creían que les pertenecía por derecho. Es decir, Jesús es la respuesta a los sueños humanos. Es verdad que muchas veces no lo vemos así. Se ve la respuesta a nuestros sueños en el poder, en la riqueza, en la abundancia material, en la realización de las ambiciones que perseguimos. Pero si han de cumplirse los sueños de paz y amor, de grandeza y satisfacción, solamente podrá ser en Jesucristo. Jesús y la vida que ofrece son la respuesta a los sueños humanos. Este pasaje también hace hincapié en que Jesús es el cumplimiento de la profecía. En él se hace realidad el mensaje de los profetas. Actualmente se da poca importancia a la profecía, pero es verdad que la profecía contiene esta verdad eterna, que en este universo hay un propósito y un diseño, y que Dios quiere y se propone que sucedan ciertas cosas. Tras la profecía descansa el eterno hecho de que la vida y el mundo no siguen un camino que no lleva a ninguna parte, sino el camino cuya meta es Dios. Pero lo mejor de este pedigrí sobre el linaje de Jesús son los nombres de las mujeres que aparecen en él. No es normal que encontremos nombres de mujeres en genealogías judías, ya que no eran consideradas más que como una posesión de su padre o de su marido. La misma existencia de estos nombres en cualquier pedigrí es ya un fenómeno de lo más sorprendente, pero en cuanto nos fijamos en quiénes eran estas mujeres y en lo que hicieron, la cosa se vuelve todavía más alucinante. Rahab era una prostituta de Jericó, Ruth era moabita, un pueblo aborrecido por los judíos, Tamar fue una adúltera, Betsabé era la mujer de Urías, a la que David se acercó con una crueldad imperdonable. Si Mateo hubiera escarbado en las páginas del Antiguo Testamento buscando candidatas improbables, no podría haber descubierto cuatro antepasadas de Jesús más increíbles. Pero sin duda hay algo maravilloso en esto también, justamente aquí al principio, porque Mateo nos da una muestra del Evangelio de Dios en Jesucristo. Nos muestra las barreras que se vienen abajo con Jesús. Desaparece la barrera entre judío y gentil. Rahab, la mujer de Jericó, y Ruth, la mujer de Moab, hallan su lugar en la genealogía de Jesús. Desaparece la barrera entre varón y mujer. El desprecio que aquella cultura sentía por la mujer desaparece. Y hombres y mujeres se encuentran en el mismo nivel en el amor de Dios y son igual de importantes en sus propósitos. Desaparece la barrera entre santo y pecador. Dios se las arregla para usar para su propósito a los que han sido grandes pecadores. Yo he venido, dijo Jesús, no para llamar a justos, sino a pecadores. Aquí, al principio mismo del Evangelio, se nos da un adelanto de la grandeza del amor de Dios que lo abarca todo. Dios puede encontrar servidores entre aquellos que los respetables miraban con horror. Pero vamos al texto importante para esta mañana, como decíamos, los versículos que van del 18 al 25. Dice que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José recibe la noticia de que María tendrá un niño concebido por el Espíritu Santo y que él deberá ponerle por nombre Jesús. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que quiere decir Jehová es salvación. Y a José se le dijo que el niño que nacería llegaría a ser el que salvara al pueblo de Dios de sus pecados. Jesús fue aún más que el hombre nacido para ser rey, el hombre nacido para ser salvador. Vino a este mundo no por su propia cuenta, sino por la de los hombres y para su salvación. Este pasaje nos dice que Jesús nació por la acción del Espíritu Santo. En el pensamiento judío, el Espíritu Santo tenía ciertas funciones muy definidas. No podemos aplicar aquí la idea cristiana del Espíritu Santo en toda su plenitud, porque José no sabría nada de esto. Debemos interpretarlo a la luz de la idea judía del Espíritu Santo, porque esa sería la interpretación que José le daría inevitablemente a este pasaje, era la única que conocía. Y según la idea judía, el Espíritu Santo era la persona que traía a los hombres la verdad de Dios. Era el que enseñaba a los profetas lo que habían de decir, era el que enseñaba a los hombres lo que debían hacer. Así que Jesús es la única persona que trae la verdad de Dios a la humanidad. Es la única persona que nos puede decir cómo es Dios y lo que quiere que seamos. Solamente en Él podemos ver cómo es Dios y cómo debemos ser cada uno de nosotros. Antes de que Jesús viniera, la humanidad no tenía más que unas ideas vagas, imprecisas, erróneas acerca de Dios. Lo único que podía era suponer y andar a tientas. Pero Jesús pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Jesús vemos el amor, la compasión, la misericordia, el corazón buscador, la pureza de Dios, como no la podemos ver en ningún otro lugar del mundo. Con la venida de Jesús, el tiempo de las suposiciones ha terminado y ha llegado el de las certezas. Solamente en Jesús podemos ver lo que son la verdadera humanidad, la verdadera bondad, la verdadera obediencia a la voluntad de Dios. Jesús vino al mundo a decirnos la verdad acerca de Dios y también acerca de nosotros mismos. Los judíos creían que el Espíritu Santo no solo traía la verdad de Dios a los hombres, sino que también capacitaba a los hombres para reconocer esa verdad cuando la vieran. Así es que Jesús nos abre los ojos a la verdad. Los hombres son cegados muchas veces por su propia ignorancia, son descarriados por sus propios prejuicios, tienen la mente y los ojos oscurecidos por el pecado y sus pasiones. Jesús puede abrir nuestros ojos para que podamos ver la verdad. La vida se convierte en algo totalmente diferente cuando Jesús nos enseña a mirar las cosas. Especialmente los judíos conectaban el Espíritu de Dios con la obra de la creación. El Espíritu es el creador del mundo y el dador de vida. Así que en Jesús vino al mundo el poder vivificador y creador de Dios. Ese poder que convirtió en orden el caos original ha venido a traer orden a nuestra desordenada vida. Ese poder que alentó vida donde antes no existía ha venido a alentar vida en nuestra debilidad y en nuestra frustración. Podríamos decir que realmente no estamos vivos de veras hasta que Jesús entra en nuestras vidas. En Jesús vino a este mundo el poder que puede traer otra vez vida a la persona que está muerta en pecado. Puede reavivar otra vez los ideales que han muerto. Puede hacer fuerte otra vez la voluntad que se ha rendido. Puede renovar la vida cuando las personas han perdido todo lo que la vida representa. Hay mucho más en este capítulo que el simple hecho de que Jesús nació de una mujer virgen. La esencia de la historia de Mateo es que en el nacimiento de Jesús el Espíritu de Dios estuvo operativo como nunca antes lo había estado en el mundo. Es el Espíritu el que trae a la humanidad la verdad de Dios, el que nos capacita para reconocer esa verdad, el que puede recrear a la persona que ha perdido la vida que debería tener. No continúo con la lectura de Mateo en el capítulo 2, para no alargarme demasiado, pero si os fijáis en cómo continúa, si lo leéis después, aparecen unos sabios de Oriente que buscan a Jesús. Aparece también Herodes, un rey de lo más cruel, y aparecen también los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Tan pronto como nació Jesús, vemos a los hombres agrupándose en tres partidos que aparecerán siempre en relación con el Señor. Tenemos tres reacciones que se irán repitiendo a lo largo de toda la historia. Por un lado está la reacción de Herodes, la reacción del odio y la hostilidad. Herodes tenía miedo de que este niño pudiera interferir en su vida, su posición, su poder, su influencia, y por tanto su primer instinto fue destruirle. Todavía hay personas que destruirían de buena gana a Jesús porque ven en él al que interfiere en sus vidas. Quieren hacer lo que les plazca, lo que les dé la gana, y la persona cuyo único deseo es hacer lo que le dé la gana no necesita para nada a Jesús. El cristiano es el que ha dejado de hacer lo que quiere para dedicar su vida a hacer lo que Cristo quiere. En segundo lugar, tenemos la reacción de los principales sacerdotes y de los escribas. Es una reacción de indiferencia total. No les importaba lo más mínimo. Estaban tan preocupados en el ritual de su templo, en sus discusiones legales, que pasaban completamente de Jesús. No les decía nada. Todavía hay personas que están tan interesadas en sus propios asuntos que Jesús no les dice nada. Y por último, tenemos en este capítulo 2 la reacción de los sabios de Oriente. Estos magos le entregaron el oro para un rey, el incienso para un sacerdote y la mirra para uno que había de morir. Estos fueron los regalos de los sabios que, aun a los pies de la cuna de Cristo, predecían que había de ser el verdadero rey, el perfecto sumo sacerdote y, por último, el supremo salvador de los hombres. Esta es la tercera clase de reacción que se puede tener ante Jesús: el deseo de poner a sus pies los dones más nobles que podamos aportar cada uno de nosotros. Sin duda, cuando uno se da cuenta del amor de Dios en Jesús, de este insuperable regalo de Navidad que todos hemos recibido, no puede actuar de otra manera. Que el Señor os bendiga.